Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando el Club de Lectura.
Novedades literarias de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La novedad literaria de la semana tiene que ver con música. Hace mucho tiempo en el Club de Lectura no hemos abordado este género, libros sobre música. Y es que el invitado de hoy es un español, es un poeta que ha cultivado el relato, el viaje, el ensayo, el periodismo, y a su haber pues tiene cantidad de libros que están publicados en España. Y nos llama la atención porque hace pocos días salió a la luz por la editorial Difácil el libro El Método Bunbury. Ya nuestros oyentes están ubicando de quién se trata. Cuando uno está escuchando música, muchas veces se le ocurre que ha escuchado ciertos versos, pero no tiene la seguridad de qué canciones. Eso nos pasa a todos. Y uno queda pensando y dice, bueno, yo escuché esto, pero no sé en dónde. Pero si usted es lector, también le va a ocurrir y más seguido. Porque lo que yo escuché en la canción se me parece a algo que yo leí. Eso ocurre frecuentemente. Pues resulta que el escritor Fernando del Val, escritor español, publicó el libro El Método Bunbury, donde se tomó la tarea de investigar verso por verso del trabajo discográfico de el líder de la banda que ya pues hace mucho rato no existe, que es Héroes del Silencio. Y resulta que descubre entre toda esta investigación más o menos o más de 500 versos hechos de fragmentos de escritores. Estamos hablando, por ejemplo, de Murakami, de Gamoneda, de Benedetti, de Bukowski, bueno, de una serie de escritores. Por eso lo hemos invitado. Fernando, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Norberto, gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptarla, Fernando. Primero que todo, ¿cómo usted es seguidor de Enrique Bunbury? ¿De dónde nació la idea de estudiar los versos de los temas musicales, de algunos temas musicales de la música de Enrique Bunbury?
La primera noticia la tengo por un amigo. No soy yo el que descubre la semejanza o la literalidad de los versos contenidos en un libro con las letras de una canción de Héroes del Silencio. Hay un amigo que en el año 95, es decir, hace ya 25 años, me viene con un libro Geografías de Mario Benedetti y me señala 12 versos que están contenidos en ese disco. Eso nos produce un impacto a los dos, él ya venía impactado, y entonces lo que yo me pregunto es si eso ha sido una casualidad con la que se ha encontrado mi amigo o si responde a lo que después se ha demostrado un método.
Es importante decir, Fernando, que la mayoría de los intérpretes pues han leído escritores. De pronto se comete el error, no sé si consciente o inconscientemente, de que esa influencia de esa literatura puede llevarlos a escribir versos de esos escritores. ¿O usted qué opina de ello, que fue el que hizo la investigación?
Bueno, leer está muy bien, sea para un compositor de canciones o para cualquier otra persona. El problema, el riesgo está en no tomar, si acaso, como una influencia y transformar lo que tú has leído en otra cosa, sino en volcarlo literalmente. Y entonces estás apropiándote, firmando con tu nombre, la autoría de unas palabras que no han salido de ti. Ese es el único problema. Leer, inspirarse o influenciarse son cosas muy fértiles. El problema está en volcarlo literalmente y firmarlo con tu nombre, por supuesto.
Fernando, nosotros en Caracol Radio tenemos un programa que se llama A Vivir, que son dos días, tal como se llama en España.
Sí.
Y dentro de este programa tenemos un segmento que es la columna vertebral, que se llama Mi Banda Sonora. Mi Banda Sonora consiste en que nosotros llamamos a un artista, le decimos que nos facilite 15 temas musicales, solamente los nombres y sus intérpretes, y luego ellos nos hablan de su vida a través de los temas que nos enviaron. Hoy vamos a denominar el programa, parece la antibanda sonora de Enrique Bunbury, y vamos a empezar con el tema que sé que nuestros oyentes lo van a identificar de inmediato. Vamos a escuchar una partecita de La Chispa Adecuada. Chispa Adecuada, conocido, qué bar, qué sitio de entretenimiento que se denomine de rock. Este tema es imprescindible, La Chispa Adecuada, de Héroes del Silencio. Hablemos de ello, Fernando, ¿qué encontró allí?
Bien, pues el fragmento que has puesto, esos primeros 8 versos son íntegramente de Fernando Arrabal, donde ellos dicen las palabras fueron avispas y las calles como dunas. Fernando Arrabal dice, las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero, imagen que retoma Enrique al escribir, cuando aún te espero llegar, en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo, y eso lo volvemos a encontrar en La Bicicleta y El Condenado, firmado en el año 59 por Fernando Arrabal. A continuación vienen 4 versos de Mario Benedetti y regresa a Arrabal. Es un verso que tiene 22, es una canción que tiene 22 versos de Fernando Arrabal, el dramaturgo español, en este caso parte de una obra de teatro, y lo que hace es métricamente versificarla y encajarla en la melodía que él canta sobre la guitarra, la música que compuso Juan Valdivia.
Ahí está entonces la comparación, o lo que más bien encontró Fernando en La Chispa Adecuada. Hay un tema también que ha causado polémica en su libro, y estamos hablando de otro de los temas de Enrique Bunbury. Estoy hablando de Bendecida. Escuchemos una parte.
Abrió el cielo,
bendecida del álbum El Espíritu del Vino, publicado en 1993, Fernando.
Exacto, ese es el arco temporal que recoge el libro, del año 93 a 2020, casi tres décadas de carrera de Enrique Bunbury, con Héroes del Silencio y sin Héroes del Silencio. En este caso es una canción construida íntegramente a partir de un libro de Fernando Sánchez Dragó, llamado El Camino del Corazón, y a diferencia del lenguaje volcado en La Chispa Adecuada en el año 95, dos años después, que es más hermético, más críptico, en este caso son versos reflexivos, pero directos. Había dos miembros de Héroes del Silencio que habían viajado por Oriente y cuando presentaron El Espíritu del Vino lo hicieron hablando de un disco de fuerte influencia india, hablaban de los lagos de Pokhara, de distintos sitios por los que habían caminado, pero en realidad en las canciones lo que había era imágenes de un viaje también por Oriente de Fernando Sánchez Dragó, por India, etcétera. Entonces, cuando habla de las aguas de la certeza, que le estorba la memoria, los sentidos le distraen, si la primera mirada es la que vale, todo con unos versos estratégicamente colocados de transición, nace del libro de Fernando Sánchez Dragó, El Camino del Corazón.
Ahí está entonces Iberia sumergida. Estamos hablando con el escritor Fernando del Val, poeta español, que entre sus libros publicados que tienen que ver con el género de la poesía podemos mencionar Los Años Aurorales, Trilogía de Nueva York, que consta de Regreso al Metropolitan, Lenguas de Hielo y Orfeo en Nueva York. También dentro de la poesía publicó el libro Amanecer en Damasco. Ya más adelante continuamos hablando de quién es Fernando del Val y su obra literaria. Ahora hablemos, Fernando, de opio, otro de los temas que han causado mucha controversia después de la publicación de su libro. El álbum Avalancha, publicado en 1995.
Eso es. Es muy interesante esta canción porque responde perfectamente al método Bunbury, es decir, un centón. El centón define la Real Academia, que es una obra hecha con fragmentos de otras obras. Hemos visto que en Bendecida recogía el lenguaje memorialístico de Dragó, en La Chispa Adecuada estaba la dramaturgia críptica de Fernando Arrabal, y en esta canción vemos ya no solamente un autor y una obra, sino que hay versos de Gabriel Celaya, de Mario Benedetti, por ejemplo, Replegado en la madriguera como un animal acosado, es del libro Mazorcas, poema protopoesía. Tenemos también a Mario Benedetti, que viene en el estribillo, las cosas más triviales se vuelven fundamentales. Estos son dos poetas de los que extrae el compromiso social. Luego hay otros poetas, como Alfredo Coronel Hartmann, de más difícil búsqueda, o más, al menos en España no está bien distribuido. Muy curioso, es muy curiosa la mezcla. Vuelve a estar Fernando Arrabal, Luis Eduardo Aute, José Gorostiza, un poeta más oscuro del que él toma. pero sobre todo yo creo que en esta canción brilla la sensualidad de Pablo Neruda. De Pablo Neruda toma en 8 canciones un total de 16 versos.
Es cosas que uno se entera y que uno como oyente que le gusta la música y que le gusta leer, pues la verdad uno no le para bolas uno a esto. ¿Por qué? Porque los escándalos que se han presentado por plagio, hablando si es plagio, pues son muchos, porque recuerde usted, Fernando, que Madonna, que Coldplay, que Lady Gaga, que Michael Jackson, Don Omar, Diana, Luis Miguel inclusive, estamos hablando de grandes ligas, lo mismo que Bruno Mars, Jay-Z, los Beatles, que la misma Shakira, bueno, una cantidad de cantantes, pues han caído, no sé si en la trampa, en la tentación o en el deseo de causar polémica. ¿Usted qué opina?
Yo creo que cuando una persona ha obtenido un éxito muy grande, le tiene que venir cierta inseguridad acerca del siguiente paso. Y entonces hay una tentación que yo imagino en estas personas, que es que sacar que esté a la altura. Y entonces intentan buscar en el exterior ideas que encuentren más o menos redondas o que puedan ellos redondear. El riesgo es muy grande porque se paga en términos de credibilidad. Y en cuanto esta se pierde, el nombre del artista cae. En música es más difícil, hay que medir los compases, puede haber parecidos, puede haber casualidades. En el tratamiento lírico de las letras propiamente es más difícil hablar de coincidencia. Hay palabras que no suelen ir juntas, no digamos ya dos, sino fragmentos de 6, 7, 8 palabras divididos en varios versos. Y bueno, yo creo que en este caso la voluntad de Enrique Bunbury era su ambición artística. Los dos primeros discos son con Héroes del Silencio, están muy bien a nivel de letras, pero son relativamente contenidas. Y luego hay un giro a partir del el Espíritu del Vino, en el que toma directamente de poetas para hacer sus obras más incontestables.
¿Le ha causado problemas la publicación de este libro?
No, mucho escándalo, porque los seguidores más acérrimos, más ciegos, ven un ataque y entienden que la víctima es Enrique Bunbury, cuando en realidad es un libro en el que se reflexiona sobre el concepto de autoría, y en todo caso las víctimas serían los poetas silenciados, que son casi un centenar.
Sumergida del álbum Avalancha, 1995, Fernando.
Sí, es una canción en la que vuelve a tomar de Mario Benedetti y Gabriel Celaya, hasta ese que cada uno aporte lo que sepa, todo es de Gabriel Celaya, salvo Amanecí con los puños cerrados, que es de Benedetti. El título lo toma, tan seguro estaba de que no se le iba a pillar, porque en realidad no es tanta la gente que lee, el título lo toma de un libro de Gabriel Celaya. O sea, había sido una pista ya para pensar por dónde ha podido ir el resto de la canción, pero nadie lo sabía. En aquel momento, año 95, España estaba en una crisis económica y una crisis integral, moral también. Entonces ellos decían que esa canción, él decía que esa canción la había compuesto pensando en cuando volvía a España, en la península ibérica, y veía a Iberia sumergida, porque era un momento en el que había fondos reservados que se habían empleado con mal uso, el director de la Guardia Civil estaba huido en Laos, era la época de las cloacas, que se llamó, todo el país estaba sumido en la corrupción. Bien, pues él desligó la lectura completamente de la poesía y dijo que era una canción política que le había nacido eso del viaje al llegar a España, ¿no? Y ver España hundida, sumergida. En realidad son libros de La casa y el ladrillo, del libro de Mario Benedetti, de geografías y del título que da nombre a la canción, Iberia sumergida.
Estamos con el escritor Fernando del Val, con la antibanda sonora de Enrique Bunbury, si es que le podemos denominar así, a propósito del libro que salió hace pocos días, que se llama El método Bunbury. Fernando, le ruego no se me retire la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Soy un explorador solitario que perdió la brújula y el mapa. Y ustedes me han visto siempre en acto de ser.
Estamos con el escritor español Fernando del Val hablando de su libro El método Bunbury. Fernando ha escrito, entre otras publicaciones, de relatos como 11 cuadernos de Bitácora de la Ciudad Invisible. También escritos de viaje como La ruta del emperador Carlos V y El secreto azul, Viaje por la Castilla de Miguel Delibes. Acabamos de escuchar El hombre delgado que no flaqueará jamás, del álbum Hellbill Deluxe, publicado en 2008. Ahí estamos avanzando en el tiempo, Fernando.
Exacto, porque después de Héroes del Silencio hay tres discos en los que la ambición no es literaria, ni poética, ni culta, sino de raíz popular, que son Radical Sonora, Pequeño y Flamingos. Hay versos de poetas, pero son pocos. En realidad eso es un lenguaje muy coloquial, muy directo, en el que acude a locuciones, si no puede ir peor, hace un último esfuerzo. O sea, tiene letras muy llanas, ¿no? Es en Hellbill Deluxe donde regresa fuerte a tomar de poetas, y es el disco con 150 débitos que más textos tiene de libros publicados. El hombre delgado, que no flaqueará jamás, es además la manera en que se autodefinía Pedro Casariego. Y el lema de Pedro Casariego él lo asume como propio. Este es el único precedente conocido. Tiene tres ideas de Pedro Casariego que se despliegan a lo largo de 10-12 versos, y además el estribillo lo repite hasta 14 veces. La respuesta que dio ante la polémica de 2008 fue un tanto airada, lo que provocó una herida en la familia, ¿no? Porque lo único que pedían era que se reconociese el nombre del autor y se incluyese en los créditos del disco. Él reaccionó diciendo que todo el mundo trabajaba de esa manera incluía las lecturas que iba teniendo en sus canciones. Bueno, esto sabemos que afortunadamente no es así. Y en el libro, El método Bunbury, Antón Casariego, hermano de Pedro Casariego, fallecido ya hace casi 20 años, publica un texto, bueno, que no quiere ser reparador de la figura de su hermano, pero lo es. Es un texto lleno de poesía. Antón Casariego es la persona que gestiona el legado de Pedro. Y bueno, aquí nos encontramos versos suyos. Lucharé contra todos los que digan lo que yo digo. Veo misterios en algunas mujeres y detectives en algunos hombres. Pero no solo hay de Pedro Casariego, también hay de Joseba Sarrañondía. Por ejemplo, nuestros deseos no son ya más que nidos abandonados. Y no tener más lugar que aquel donde se cruzan el siglo y el segundo, en aquella patria que llaman lejos, e incluso un poeta del que más adelante tomará también Nicanor Parra.
Fernando, le iba a preguntar eso, algunas reacciones de escritores, ¿quiénes más han hablado con usted y que le hayan dicho, bueno, es que es su falta de respeto por la obra literaria?
Sí. Vivos hay muy pocos. El 98-99% de los autores de los que toma están fallecidos. Entonces sería mucho lío que los herederos de tal o cual poeta se enteren de Blas de Otero, por ejemplo. Felipe Benítez Reyes, podremos hablar más adelante de él, es un poeta vivo, en plena producción, y, hombre, se ha mostrado contrariado, ha dicho que no va a ejercer ninguna acción judicial. Yo creo que hace bien, porque sería un poco feo que por 15 versos, bueno, a él le toman 40, que son muchos, ir a un juzgado, ¿no? Pero también, sabiamente, lo fía todo a la respuesta que dé Bunbury. Si es airada, como en el caso de Pedro Casariego, como hizo con Pedro Casariego, si es irrespetuosa, en ese caso Felipe Benítez Reyes no tendría más remedio que sí acudir a un tribunal para que pusiese orden en este asunto.
Irremediablemente cotidiano, también del álbum Helvi Deluxe, publicado en el 2008. ¿Qué tenemos que decir al respecto, Fernando?
Este poema, esta canción está básicamente construida sobre ideas de Nicanor Parra. El arranque, Nos salvaremos juntos o nos hundimos separados, es de México y los mexicanos, de Juan Rulfo, que citó además Nicanor Parra en el discurso de agradecimiento del premio Juan Rulfo, por lo que debemos entender que Enrique Bunbury no lo leyó directamente en Rulfo, sino en Nicanor Parra, en un libro que recogía el discurso de agradecimiento de este premio. A partir de ahí, los de arriba se sientan en los de abajo, con humor y paciencia cambiaremos el curso de la historia. Lo demás es lo de menos, aquí no se respeta ni la ley de la selva, las horas se derriten, los minutos se agotan. Todo va siendo una sucesión de versos de Nicanor Parra, que tiene en 4 canciones presencia en 21 versos. Es un tipo de poesía diferente, es un tipo, por tanto, de canción diferente. Es antipoesía de Nicanor, en la vuelca, casi haciendo una anticanción, y está construida pues con frases hechas, podríamos decir, en lo opuesto a Pablo Neruda que veíamos al comienzo.
Fernando, Nacho Royo es el representante de Enrique Bunbury. ¿Usted ha tenido la posibilidad de dialogar con él al respecto de todo esto semiescándalo y de esta antibanda sonora?
No, se han puesto en contacto dos medios de comunicación, creo que son dos, el Heraldo de Aragón y El País. Él hace bien en defender a su representado, porque es él el representante, es decir, Enrique Bunbury le paga para que cuide su imagen, no me va a dar la razón a mí.
Claro, o sea, esto ha levantado ampollas en todos los niveles.
Sí.
De la prensa, tanto especializada en entretenimiento, como los seguidores. ¿Qué dirán, por ejemplo, el club de fans de Enrique Bunbury, que debe ser bastante y en todos los países?
Bueno, yo diferenciaría dos tipos de seguidores. Unos seguidores sanos, que ante la evidencia pueden mostrar decepción, independientemente de que sigan escuchando a Enrique Bunbury o poniendo sus discos o leyendo sus entrevistas, pero que desde luego le tendrán que mirar desde una óptica diferente, porque le atribuían un poder, el de la escritura, que no tiene. Y luego hay otros más radicales, más fanáticos, pues como si fueran de un equipo de fútbol, que le defienden a capa y espada. Pero dentro del primer bloque, yo he recibido estos días por redes sociales comunicaciones de tres personas que me han contado alguna idea que ellos habían encontrado, por lo cual tendrá que haber una segunda edición del libro, porque ya tengo 17 versos nuevos que me han brindado estos seguidores.
Estamos con Fernando del Val, nos está hablando de su libro El Método Bunbury, que ya está en venta, pero en España, esperamos que llegue pronto a nuestro país. Un libro publicado por la editorial Difácil, un libro que, como decíamos anteriormente, ya está causando ampollas, está levantando ampollas a los seguidores de Enrique Bunbury.
Es hora de hablar de la quimera de hoy. Otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo.
Es hora de hablar del álbum Las Consecuencias. Ahí vamos avanzando en el tiempo. Un álbum que se publicó en el 2010.
Sí, este caso es espectacular porque el arranque entero es de Felipe Benítez Reyes. Este es el caso, yo creo, que más muestra da de poema musicado. Es como si hubiera cogido un poema o varios poemas y hubiera construido literalmente una canción sílaba a sílaba. El libro es La misma luna. Este libro lo publica Felipe Benítez Reyes en 2007, justo cuando hace un recuento de su obra, y sale una antología, libros de poemas, en 2009. A partir de entonces ha publicado otros tres. También es un autor que saca narrativa, ha sacado teatro, publica ensayo. Es un autor vivo, en plena forma, con 60 años, y muy brillante por escrito y también en vivo cuando él habla con sus declaraciones.
Estaremos pendientes cuando llegue el libro a Colombia a ver qué nos van a decir los seguidores de Enrique Bunbury, porque estos casos que han dado la vuelta al mundo cuando se refiere a hablar de plagios, pues causa tanta polémica como la que siempre ha causado y en este momento sigue causando, por ejemplo, Ricardo Arjona, para hacer sí. sus frases, sus versos, y en ello pues es tanto la crítica en contra de Ricardo Arjona que ya se hablan de arjonismos, lo que podríamos decir, podríamos hablar también de bumburismos.
Pues sí, sin duda, sí, así es. Un neologismo. Al final ellos han creado por fin una palabra.
Sí, crearon dos tipos de géneros literarios, entre comillas, ¿no? Por como hablar de quijotadas o hablar de cantinfladas.
Eso es, que no es poco.
Nostalgias imperiales, ya estamos en el año 2013 de su álbum Palo Santo.
Sí, Nostalgias imperiales es uno de los 6 capítulos de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Es una canción llena de imágenes. Lo refiere Vicente Luis Mora al término del libro, donde paso un cuestionario a 5 especialistas en distintas expresiones artísticas para que me cuenten cómo valoran la originalidad o qué es la intertextualidad cada uno en su área, sea en el cine, en la pintura, en la literatura, en la música. Y él recuerda que Borges explicó que la mera asociación imaginativa inusual de un adjetivo y un sustantivo ya puede constituir un valor perdurable. Es decir, 2 palabras bastan para crear una unidad inédita y poética y, por tanto, presuntamente plagiable. Esta canción, poema, podríamos decir, está construida como una colección de imágenes de influencia americana con versos de 2 o 3 palabras que buscan el poema vertical. Si uno lee el texto, pues es muy vertical. Y de Los Heraldos Negros hay hasta 7 ejemplos en su obra, 6 en este tema. Es muy César Vallejo. En este caso introduce el irracionalismo.
No hay que desconocer, Fernando, que Enrique Bunbury exploró escritores como Nietzsche, como Kafka, como Rafael Alberti, como Rimbaud, como Baudelaire. O sea, escritores pesados. Yo creo que de alguna u otra forma esto también lo ha influenciado para crear sus otras líricas.
Sí, él es un autor que bebe lo mismo de la literatura que de la filosofía. En algún momento, ya en los años 90, se declaró seguidor de la filosofía oriental, de determinado tipo de poesía. William Blake planea sobre el espíritu del vino, Alejandro Casona en La sirena varada, es decir, también dramaturgia. Es un cóctel, es un género de géneros. Sí, sí, ha ido a por autores clave.
Rescatable. Una cosa que no, en lo que yo he leído también, de lo que tiene que ver con su libro, es que ya ha sido punto de referencia de algunos periódicos en España, es que, y en la biografía misma de Enrique Bunbury, no se menciona en ninguna parte lo que nosotros, los colombianos, pensábamos de Enrique Bunbury, del afán de parecerse a Jim Morrison.
Bueno, hay un epígrafe en el que yo ahí rompo una lanza, porque es verdad que es muy, en algún momento de su carrera era mimético, ¿no?, casi. Pero yo creo que puede ser casi una comparación más caprichosa. Se le ha vertido también comparación a Rafael en la época de Pequeño, de Flamingos, por el corte de las americanas y la gestualidad. Cuando llevaba un pañuelo en la cabeza se decía que entonces ahí imitaba a Axl Rose. Bueno, si lo ha hecho, pues no deja de ser otro ejemplo de apropiación, pero dentro del rock todo el mundo lleva en algún momento o una melena o un pañuelo o una americana de una manera. Yo creo que el ejemplo mayor de mímesis y evidente es en las letras. Aunque él ha cuidado mucho la imagen, claro, y ha sido un poco camaleónico. A él le gusta mucho David Bowie, supongo que de él habrá aprendido eso.
Las puestas en escena, sobre todo, ¿no? Y claro. Las caracterizaciones, el maquillaje.
Sí, tiene una puesta en escena como pocos artistas. Eso le dotan de un magnetismo superior, de un carisma, que es lo que yo creo es el punto, es una diferencia respecto de otros artistas más estáticos o con una puesta en escena más neutra. Efectivamente, él, desde pintarse las uñas de negro a llevar el pie de micro con calaveras o a ponerse una boa por el cuello, me refiero como una bufanda, no el animal, las gafas, la iluminación. Bueno, yo veo muy bien que cuide la imagen.
Toda una mezcla de Alex Cooper.
También.
Tiene
sí.
mucha influencia, se le nota en sus conciertos.
Sí, tiene una mezcla muy, muy, muy grande. Desde la música más popular y las rancheras, el tango, hasta el rock más potente, la puesta en escena más oscura y gótica, luego tiene canciones luminosas. Él se ha preocupado mucho de reinventarse, ¿no? Que puede también haberlo aprendido de Rafael o yo no sé de quién, o del propio David Bowie. Eso está muy bien, cada disco, cada dos discos es diferente. Ahora está posicionándose en lo que él denomina la música contemporánea y ha hecho tres discos de música actual.
Estamos en este año 2020 del álbum Posible, este tema, Deseos de Usar y Tirar.
Sí, esta fue la canción presentación del último disco. Si hablábamos del tango y la ranchera, pues hay que decir de este que es un bolero, que él llama bolero electrónico. Todo ese arranque pertenece, los cuatro primeros versos, a Frida Kahlo. Es una artista por la que siente admiración, lo ha manifestado alguna vez. Y a mí, a propósito, me gustaría decir que en la canción El Aragonés Errante, del disco El Viaje a Ninguna Parte, de 2005, dice una cinta de seda alrededor de una bomba. Bueno, pues esta fue la definición con que Andrés Bretón se refirió a Frida Kahlo. Bretón decía que Frida Kahlo era una cinta de seda alrededor de una bomba, por lo cual aquella referencia no era bretoniana, realmente la volcó seguramente por admiración a Frida Kahlo y ahora recoge un fragmento de sus cartas a Diego Rivera.
Y hablando de Andrés Bretón, ahora que lo nombra usted, Fernando, él es uno de los padres de la escritura automática, en las que se encerraban, no sé si con Artaud, Antonín Artaud, a sacar versos de los recortes de los periódicos.
Efectivamente, escritura automática que en algún momento Enrique Bunbury asumida también como propia. En alguna entrevista ha dicho que él escribía automáticamente, incluso que ponía el despertador a las 4 o a las 5 de la mañana para ver en ese momento con qué estaba soñando y volcarlo a un papel. Bueno, un procedimiento de vanguardia que no dudo haya realizado, pero sin mucha suerte, porque al final sus canciones de lo que se nutren es de los versos de otros poetas. Bueno, yo creo que Bretón es un autor también que le debería interesar, sí, me pega. Está también la figura del cadáver exquisito por aquella época. Es una tentación yo también que tuve de asignar a sus letras de esta manera, pero no, yo creo que es el centón. Más que un cadáver exquisito en el que cada uno escriba un verso y se pase el papel tapado de uno al otro y que al final con la escritura de las ocho personas salga un poeta, yo creo que es más bien tomar varios libros y extractar de ellos, como veremos a continuación, yo creo, ¿no?, con la que terminamos.
Nos queda debiendo un resto porque son 37 canciones las que usted le dedicó a este libro y que ya está hablando de una segunda edición. Hemos realizado un pequeño viaje, fascinante, por cierto, en la música de Enrique Bunbury, y pues el análisis que usted hace de esos versos, que indudablemente y con pruebas fehacientes, pues son prácticamente extraídos de muchos de nuestros escritores de habla hispana. Pues ha sido un gusto tenerlo en el Club de Lectura de Caracol Radio. Seguramente lo vamos a llamar después para una segunda parte, porque yo creo que los oyentes han quedado sorprendidos, y me imagino que habrá oyentes o seguidores de Enrique Bunbury a favor y en contra.
Exacto, Norberto. Bueno, pues ha sido un placer acompañaros y te doy las gracias.
Fernando del Val, autor del libro El Método Bunbury. Hay que tener en cuenta que el que hizo este libro, el que lo escribió, también es un poeta. Un poeta que ha escrito sobre música, sobre arte, libros sobre entrevistas, libros sobre viajes, sobre relatos, sobre poesía. O sea que es una voz autorizada para esto que lo hemos denominado en el Club de Lectura como la antibanda sonora de Enrique Bunbury. Llegamos al final de esta misión. Nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
De los que todo es fuga y pasajero deseo de usar.